Qué maravilloso es llegar a las horas del día de reposo, después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, de una semana con muchas responsabilidades. Agradecemos al Dios del cielo el amor y el cuidado que ha tenido para con sus hijos al darnos un día especial para tener comunión con Él, para acercarnos a Él, para dejar de lado la carga de trabajo y dedicarnos a la adoración restauradora de nuestra vida con Dios. No quiere decir que durante la semana no tengamos comunión con Dios, simplemente que tenemos también otras actividades y compartimos el tiempo entre estudio, trabajo, responsabilidades, algunos negocios. Sin embargo, el sábado todo eso queda de lado y únicamente concentramos nuestra mente y nuestro corazón en alabar al Dios del cielo, aquel que nos ha dado todas las cosas, aquel delante del cual nuestra vida es sostenida por su amor. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Gracias por darnos un día de reposo más. Permítenos, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra. Condúcenos siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, vayamos a nuestro resumen semanal y vamos a subrayar los aspectos más sobresalientes del tema de esta semana titulado La ira del amor divino y el pensamiento guía que nos acompañó en este estudio nos vino de Salmo 78, verso 38, donde el salmista Asaf, en este extenso salmo llamado Masquil, afirma una gran verdad que toca de alguna manera la esencia del tema que nos ocupa de la ira del amor divino. Nos dice el cantor sagrado, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Hermanos y amigos, aprendimos en la semana que la ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por su bondad y amor perfectos. Dios, a través de esa manifestación de su ira, Él procura el bienestar de toda su creación. En fin, la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, entonces, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. Sí, la ira divina es otra expresión u otra cara del amor de Dios. Entonces, profesor Valera, el primer subtema del domingo pasado se tituló Afligido por el mal. Compañero, en esta primera parte, ¿qué entendimos por el ciclo recurrente de la rebelión allá en el pueblo de Israel y cómo actuaba Dios en esa montaña rusa moral y espiritual del pueblo?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que el pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento fue un pueblo rebelde. La Biblia lo describe como un pueblo duro de cerviz. Dios lo llamó en su amor, lo sacó de Egipto con mano poderosa. Sin embargo, el pueblo rápidamente se olvidó de todos los beneficios que había recibido de la mano de Dios y se rebeló en el desierto, murmuraron contra Dios, hicieron dioses falsos, erigieron los becerros de oro, constantemente estaban rebelándose contra Dios. El pueblo entonces recibía la retribución debida a su extravío. Incluso llegaron a sacrificar niños y hacer otras abominaciones. Dios se retiraba y la protección divina entonces cesaba. El pueblo era oprimido por naciones extranjeras. Venían los amalecitas, venían los sirios y afligían al pueblo. El pueblo, cuando se veía en aflicción, clamaba a Dios suplicando liberación. Y Dios sentía dolor ahora en su corazón y se afligía por ver a su pueblo amado sufriendo. Así que Dios intervenía y liberaba al pueblo. El pueblo se restauraba por un tiempo, buscaban a Dios, pero luego volvían a corromperse y se rebelaban contra Dios, a veces peor que antes, y este ciclo continuaba una y otra vez, pero Dios siempre se afligía por el mal.
De acuerdo, profesor. Entonces, notamos que en ese tipo de ira cíclica, la ira de Dios se manifestaba ante situaciones de graves pecados con el objetivo y el fin de frenar el mal entre su pueblo. Concluimos entonces que Dios manifestaba su ira no porque tuviese sed de venganza para destruir a su pueblo, sino para que el pueblo recapacitara y pudiera volver a él. Aplicamos este aspecto de la ira cíclica a nuestra propia experiencia como hijos de Dios y admitimos que seguramente nos hemos airado alguna vez por el mal hecho a otras personas inocentes y más vulnerables. Esto nos ayuda entonces a comprender que si nosotros experimentamos esa emoción, también Dios expresa la suya contra el mal. Bien, y continuamos el lunes y estudiamos que Dios es lento en airarse. Sí, Dios se enoja ante el mal porque Él es amor y es tan compasivo y lleno de gracia y de bondad que en una ocasión, como recordamos, hubo un profeta bíblico llamado Jonás que hasta llegó a reprochar a Dios por ser demasiado misericordioso. Así lo vemos en las palabras mismas del profeta en el capítulo 4, verso 2 del libro que lleva su nombre, donde leemos: y oró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sin darse cuenta, entonces, hermanos y amigos, vemos que Jonás, al hacer esta declaración, estaba haciendo un gran reconocimiento del carácter misericordioso de Dios, pero que él no estaba preparado para ubicarse en el mismo plano de Dios y quería simplemente el exterminio de los ninivitas, que de hecho, por su maldad, merecían el más fuerte castigo de Dios. Sin embargo, Dios, como a todos, le estaba dando una oportunidad a aquellos asirios para que no murieran. Sí, qué lección más importante para nosotros. Y es que debemos guardarnos de esa misma actitud, por comprensible que sea. De hecho, de todas las personas las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto debiéramos estar dispuestos a mostrar misericordia por los demás. Vimos en la semana que esa expresión de Jonás de que Dios es tardo en enojarse es una traducción de esa expresión hebrea que significa que Dios es largo de nariz. Dicho de otra manera, que Dios respira hondo y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Profesor, entonces llegamos al martes y estudiamos indignación justa. Sabemos que hay muchas manifestaciones inapropiadas de la ira y la Biblia también enseña que existe una justa indignación. Por ejemplo, profesor, cuando leemos Mateo 21, 12 y 13, como Juan 2, 14 y 15, ¿qué nos dice aquí la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino como respuesta al mal?
Muy bien, Pastor Díaz, el templo ocupaba el centro de la vida religiosa en Israel. Al templo había que llevar ofrendas, sacrificios, para presentar delante de Dios, pero algunos venían de lugares distantes y no podían traer animales desde lugares sumamente remotos. Así que alguien decidió, con la anuencia de los sacerdotes del templo, montar una especie de mercado, una plaza de mercado allí en el pueblo, donde se vendían animales para los sacrificios, muchos de los cuales no eran aptos realmente, porque debían ser animales sin defecto. Y además de eso, el templo decidió no recibir ofrendas en cualquier otra moneda que no fuera la moneda del templo. Así que para las personas poder traer su ofrenda, debían ir a los cambistas y obtener moneda del templo para la ofrenda. Todo esto se había convertido en un monopolio que traía riquezas a unas cuantas personas y seguramente también jugosas comisiones a los dirigentes religiosos de aquel entonces. Eso en detrimento de la salud espiritual del pueblo, quien ahora se veía limitado para traer ofrendas y presentar víctimas para el sacrificio. Jesús se da cuenta de todo eso e interviene haciendo un azote de cuerda que lo que denotaba era la autoridad del agoranomos, el administrador de los mercados de aquel entonces, y con esa autoridad, pero que la recibió de Dios, clausuró aquel mercado.
Así es, profesor, gracias. Indicamos entonces, con relación a esa manifestación de justa indignación por parte de Jesús, que como nos dice la señora de White, al hacer uso de un látigo, él no golpeó a nadie, sino que él mismo era símbolo de su autoridad divina, porque la divinidad refulgió a través de su humanidad. Muy bien, así llegamos al miércoles y estudiamos el subtema Dios no se complace en afligir. A lo largo de toda la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Por supuesto, si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Veamos lo que nos dice Jeremías en Lamentaciones 3, 32 y 33 al respecto. Comenzando en el versículo 31, nos dice Jeremías, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Por supuesto, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Esta gran verdad está ejemplificada por ese reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio para que se reconciliaran con él. Observamos entonces que por medio de los profetas, Dios llamaba una y otra vez a su pueblo, pero que éste contumazmente se negaba a escuchar su voz. Por ejemplo, profesor Valera, cuando leemos Esdras 5:12 y lo comparamos con Jeremías 51:24, 25 y 44, ¿qué nos enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos un ejemplo de ese ciclo de, vamos a decir, decaimiento espiritual, deterioro espiritual, castigo por el deterioro y la vuelta de la misericordia de Dios. Israel recibió muchos llamados de atención durante el ministerio de Isaías, de Jeremías. Fueron muchos los profetas que señalaron el pecado del pueblo y el llamado de Dios a cambiar el rumbo espiritual de la nación, pero ellos desoyeron totalmente esos llamados de Dios. Así que Dios retira su protección y los babilonios toman Jerusalén, la destruyen. Hubo allí dos tandas en el 605 y en el 587 a.C. y la ciudad finalmente fue totalmente barrida. Así que dice Esdras que nuestros padres nos provocaron a ira y él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó la casa de Dios y llevó cautivo al pueblo. Pero incluso la misma Babilonia, por sus excesos, recibe también un juicio de Dios. Dice Dios: pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, ahí en Jerusalén, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Allí vemos ese ciclo. El pueblo recibe la retribución a su extravío porque Dios retiró su protección del pueblo.
Correcto, profesor. Entonces, hermanos y amigos, aquí podemos observar ese balance apropiado de la justicia y de la misericordia de Dios. En primer lugar, al disciplinar mediante el castigo babilónico a los judíos por no haber atendido ese constante llamado de los profetas al arrepentimiento. Pero además, notamos que la misma Babilonia también, en su exceso como imperio dominante, tiene una deuda con Dios y él la va a reclamar, la reclamó y sentenció aquel imperio a desaparecer. De la misma manera, al final del tiempo, esa réplica de la Babilonia literal se manifestará en la Babilonia espiritual de los últimos días y también tendrá que pagar por sus pecados. Así que Dios siempre ha sido consecuente al balancear su amor por el hombre pecador, su llamado constante a reconciliarse con él, pero cuando han pasado la línea de la misericordia, entonces se impone la justicia retributiva de Dios contra el pecador no arrepentido. Muy bien, y así, profesor Valera, llegamos al último subtema de esta semana, titulado Mostrar compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Todo lo contrario, en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. En ese sentido, el amor, y no es la ira, lo que es esencial para Dios, ya que donde no hay maldad ni injusticia, no hay lugar para la ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios, consistente en erradicar el mal del universo, también hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Finalmente, profesor Valera, cuando leemos Deuteronomio 32, 35, como también Proverbios 20, 22 y Romanos 12, 17 al 21, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos textos nos enseñan algo muy claro. Por más enojados que estemos por algún agravio que hayamos recibido, no debemos tomar venganza con nuestras manos. No debemos nosotros ejecutar ninguna venganza, sino invocar el nombre de Dios y dejar que el Dios del cielo tome venganza y haga retribución. Deuteronomio 32 dice: Jehová, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Debemos dejar que sea Dios el que vengue las injusticias de aquellos victimarios que lastiman, que dañan. No estamos nosotros llamados a tomar venganza por nuestra propia mano, sino dejar que la justicia de Dios actúe, si no en este mundo, pues en el día del juicio final, Dios tomará venganza. También dice el proverbio: no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová, Él te salvará. Debemos esperar en el amor, la gracia y también en la justicia divinas. Finalmente, nos dice el libro de Romanos: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejemos entonces que Dios haga justicia y no querramos jamás tomar la justicia en nuestras manos.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, la Biblia presenta claramente que Dios es el Dios de la venganza y no nosotros. Y la razón es obvia. El único que tiene el balance entre el amor, la misericordia, la bondad y la justicia es Dios. Por eso en Deuteronomio nos decía que no tomemos la venganza en nuestras manos, porque es Dios el que pagará, como también lo dice Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Definitivamente entonces concluimos que esto es lo que conocemos como la ira compasiva de Dios. Sí, definitivamente que la ira de Dios es terrible y terrible su venganza, pero por supuesto no es inmoral ni contraría su amor. En realidad, Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor, como hemos reiterado durante esta semana. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira. En fin, es por compasión hacia los pecadores y hacia los justos que erradicará del universo todo vestigio del mal, y este desaparecerá para siempre. En ese día entonces desaparecerá la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo, hermanos y amigos, nuestro resumen semanal. Les invitamos para que la próxima semana estudiemos juntos la lección número 6, titulada El amor de Dios por la justicia. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.